Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy es un día feriado, un 24 de marzo. Y bueno, al llegar a la radio estaban volviéndose manifestantes. Todos esos manifestantes seguramente es por una cosa sola que están reclamando. Pero el resto de la historia, manifestantes, personas comunes, ¿no? Que van a pie. Desconocen, ¿no? Hay un... Acá tengo un libro de Alvin Toffler, que sería un manual, La Tercera Ola, como hizo muchos. Cómo cambiar las sociedades, implementar y hacer algunas estrofas, ¿no? Como para cambiar algunas cosas. Y con esto de la... No especifican bien qué fue el golpe, ¿no? Fue un golpe financiero, entre muchas cosas más. Pero bueno, en el 70, después, con la venida de la llamada democracia, que ya se cae, porque, como dicen otra persona, David Icke, vemos una ratita en el laboratorio que está rodando, y la ratita empieza a inclinarse a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y le da la impresión de que va para un lado y le va para el otro lado, según como mire. Lo mismo pasa a la gente. El mismo sistema político, económico. Si bien tienen una puja de una cosa con la otra, son todos títeres, ¿no? Y lo van manejando de otro lado. Como no cambia nada, como no cambian las leyes, como está la deuda perpetua, siempre estuvimos hablando acá, como hay un montón de cosas, bueno, hoy queríamos especificar, hablar un poquito de este tema, que hay muchas leyes que lo vienen haciendo, posturas, estas de Hollywood, ¿no? Y siempre las exponen, tienen mucha influencia sobre algunas películas, porque es lo que quieren dejar. Es así que hay una película, Minority Report, sentencia previa, y es acusar. Se viene a acusar antes de probar que es una amenaza constante para cambiar y moldar lo que se le quiere dejar, podríamos decir, al rebaño. Y del otro lado lo tengo al abogado, que tiene una fundación, que bueno, él nos va a especificar bien sobre esta fundación, y es Roberto Castellano. ¿Cómo anda, Roberto?
Buenas tardes, Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda?
Aguárdeme, que... Ahí está. No tengo bien el... Ahí está, ahí hábleme, a ver. ¿Me habla?
Sí, lo escucho.
¿No me escucha?
Sí, lo escucho perfecto.
A ver, ahí está probando. ¿Y ahora?
Perfecto.
Bien, bien. Bueno. Venía comentando esto en Minority Report. Dígame de su fundación, Roberto Castellano.
¿Mi jubilación?
Su fundación.
Mi fundación, Provida, ONG Provida.
Bueno, ¿de qué año está?
Es una entidad dedicada a la defensa de la vida desde su inicio en la concepción hasta su fin por la muerte natural.
¿Su fundación desde qué tiempo está?
Y yo calculo que estamos ya a los 20 y pico de años, sí.
Bueno, ya se venía moviendo, ¿no? Con una de lo que, sí, que querían hacer y todo esto. Yo estaba leyendo un poquito, ¿se acuerda Alvin Toffler, La Tercera Ola?
Sí.
Bueno, ya está del 80 y ya están especificando que con el planeamiento del aborto.
Sí, sí, en realidad la política de despoblación o de reducción demográfica comienza en la década del 60. Después vino un informe del Club de Roma, donde que se juntó a los más importantes economistas, demógrafos, geógrafos, filósofos que había en Europa en ese momento y en Estados Unidos, y elaboraron un documento que se llama, fue financiado por la familia Nelly, la familia, los dueños de la Fiat de Italia, que se llama Los Límites del Crecimiento, donde ellos llegaron a la conclusión de que si todos los países se seguían desarrollando, iba a llegar un momento que los países que estaban menos desarrollados que el mundo desarrollado lo iba a alcanzar o lo podía llegar a pasar, con lo cual les iba a generar problemas de abastecimiento de materias primas y de recursos estratégicos. Para lo cual ellos tenían, así como los ingleses en el siglo XIX establecieron una división internacional del trabajo, optimizando los elementos naturales de cada comarca, de cada región, ellos establecieron una división internacional demográfica, en la cual le asignaban, digamos, un estatus permitido a cada país. Nosotros, lamentablemente, caímos en la volteada, porque al ser un país, digamos, exportador de recursos estratégicos, nosotros podemos exportar agua potable, proteínas, alimentos, pesca, uranio, petróleo, gas. Argentina es un país muy apetecible, lo acaba de decir la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Entonces dijeron, bueno, si esa gente se desarrolla y crece demográficamente, van a usar sus recursos en beneficio de ellos y no lo van a exportar a nosotros, que lo necesitamos. Nosotros necesitamos que la Argentina sea un país nada más que se dedique a la actividad agraria.
Sí, acá también lo dice.
Entonces la finalidad de eso es desindustrializar el Cono Sur y fundamentalmente la Argentina, que es lo que viene haciendo todos los gobiernos desde el 24 de marzo de 1976. El plan de Martínez de Hoz de economía se sigue aplicando, al punto tal que nosotros nos seguimos rigiendo por la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. La desindustrialización de la Argentina...
Todos los gobiernos.
Ha sido común Alfonsín, ha sido común a Menem, y el levantamiento de la Argentina industrial, es decir, levantaron los ramales ferroviarios, acabaron con la industria de la marina mercante, de los astilleros, se fueron cerrando fábricas, se fueron despoblando localidades del interior y concentrando en los 4 o 5 grandes núcleos urbanos, en la capital federal, en Rosario, en Córdoba, rodeados por un cinturón de gente con necesidades insatisfechas, con las villas de emergencia. Y ahí después vino el plan del Banco Mundial de sostener a toda esa gente con la asignación universal por hijo, con los planes sociales y qué sé yo, pero nadie sale de la miseria con un plan social. La única manera de salir de la miseria es con trabajo, y si no se invierte, no, nosotros no tenemos un proyecto estratégico de desarrollo económico, social, industrial, es imposible salir.
No, y tampoco se ataca a la delincuencia, si son los que
y bueno,
ellos
claro,
le dan de comer, ¿no? Le dan de comer al sistema judicial, le dan de comer...
Vas a hacer una salida laboral,
¿no? Hay grietas, ¿no? La gente no está como zombie, ¿no? Con todas estas cosas, con estas cuestiones, no deja pensar, se viven peleando uno contra otro.
Exactamente, exactamente. Es decir, el alcoholismo, la droga.
La droga, que le venden la droga a ellos, ¿no?
Exacto, sí, los soldaditos. El sistema del Paco, está. Que la droga de los pobres, el alcoholismo, la música, digamos, ensordecedora o que aturde.
Ahora cada vez más tonta.
Claro, claro, eso, bueno, eso va cayendo y bueno, se va degradando la sociedad. Por otro lado, la disgregación usted la puede ver que hay otros sectores, digamos, de recursos más elevados, que se concentran en barrios cerrados, que es un retorno al feudalismo. Esto destruye el tejido social. Es como antes, que vivían en un castillo rodeado de un foso con agua, un puente levadizo y cocodrilos. Entonces iban todos a vivir ahí para que no los ataquen los enemigos de agua. Entonces eso se va, digamos, deshilachando el tejido social. La sociedad se va, digamos, va perdiendo el affectio societatis, es decir, el afecto social de vivir en una sociedad, en una comunidad, de tener vecinos. Y entonces vamos perdiendo el proyecto colectivo de realización.
¿Sabe que hay un libro?
Sí.
Yo lo fotocopié, está en una biblioteca del Congreso. Le pasé alguna copia a Héctor Zuliano, hicimos un par de programas.
Sí, sí.
Era de H.G. Wells.
Orson Welles.
No, H.G. Wells. Ajá. El escritor, el de... Sí. No me acuerdo. La máquina del tiempo, ahí bien, Ricardo. La máquina del tiempo, muchas. Y
claro.
Venía de la sociedad fabiana, que tramó. Viene todo. Fue un agente, se rodeaba con los Rothschild, estaba con tramando con Stalin y Roosevelt una asociación ilícita de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Claro.
Después que también hizo con esto de las invasiones, ¿no? Algo preparado también con Orson Welles, ¿no?
Sí.
En la radio que venían, que los atacaban, pre-Harwood, y bueno, y todo esto, ¿no? Y se la guerra de los mundos, por la guerra de los mundos. Bueno, y hay un libro en el 36 que sacó, que no es nada comercial, dice La caída de las democracias.
Sí.
Y ahí empieza a especificar, un día se lo tengo que fotocopiar, empieza a especificar cómo para hacer caer, ¿no?, a todo este sistema y todo,
sí,
porque bueno, siempre apoyan las finanzas, todo lo que las élites, quién les paga, ¿no?, para modificar,
claro,
¿no?, el tiempo,
claro,
del mundo, el futuro y todo esto. Bueno,
claro,
empieza a que los países se tienen que cercar con una epidemia, y empieza con el nuevo orden mundial, con una única moneda, y empieza a decir
eso nosotros hoy lo podemos ver prácticamente a diario, es decir,
casi un siglo.
La política del miedo, del terror, está a la vista de todos, ¿no? Lo que pasa es que la gente, como son cosas tan evidentes, no las percibe, porque es como tener, como dice que para esconder un elefante en la calle Florida, que se llenaba de elefante y uno no sabe cuál es el elefante que necesitaba o que buscaba. Pero empiezan con las grandes epidemias. Yo me acuerdo que era la capa de ozono que se iba a reducir, se derretían los casquetes polares, viene la viruela del mono, viene el COVID, el coronavirus 19, la gripe del camello, la gripe aviar. Permanentemente hay un bombardeo psicológico, el cambio climático, hay un bombardeo psicológico sobre la población, que vive en un estado de catástrofe o de tensión social o psicosocial constante, permanente.
Sí.
Entonces, de esa manera la gente entrega...
Acción, entrega, reacción, solución, ¿no? Le
quieren exacto, dar. Entrega su libertad a un tercero anónimo, que es el Estado, que le garantiza...
Que son los gobiernos,
específicos,
¿no? Exacto. Bueno, el Estado es el orden, el Estado todos, ¿no? Y,
claro,
y con ese conocimiento de... con esas falacias de palabras quieren también echarle la culpa, bueno, al Estado, el Estado. Hay que hay que hacerlo trizas al Estado, ¿no? Que al final, claro, de cuentas es el pueblo con lo que...
Bueno, hoy acá no, ¿eh? Acá el pueblo no gobierna.
No. No, acá como decía pueblo, otro economista, acá, por eso...
acá se cumple un poquito la frase de Nietzsche, que la democracia es un truco de los poderosos.
Sí, y por algo las escuelas públicas son muy precarias, también con conocimiento y todo, cosa que no lleguen, y bueno,
obvio.
Hablan muy muy poco para que el pueblo no pueda gobernar.
Pero por supuesto, en primer lugar, si un docente está en un nivel de indigencia, abajo de la línea de pobreza su remuneración, ¿cuál es el nivel sociocultural que puede adquirir para instruir a otros? Si no tiene, no le alcanza a él para comer y para tener una vida digna.
Perfecto.
Eso es elemental. Sí. Así como la calidad de un equipo de fútbol se da por los jugadores, la calidad de una escuela se da por el nivel de sus docentes. ¿Y quién puede ingresar hoy o querer ingresar a la docencia y hacer una carrera si sabe que va a ser prácticamente un joven, es un indigente por el resto de su vida? Donde inclusive los chicos ya llegan con un nivel de información del acaso tecnológico que lo supera a ellos.
Sí. Bueno, Roberto, bueno, fuimos a lo educacional, a lo que dicen la trampa de la democracia, ¿no? De los gobiernos. Pero detrás de todo eso, que usted lo conoce bien, es el sistema judicial. El sistema judicial, donde dictan las leyes el Parlamento, está muy bien coordinado con el Poder Judicial, ¿no? Que van también de esta forma, como la agenda que se va describiendo, va torciendo también un poco las leyes, ¿no? Alvin Toffler decía también que se distraían con leyes de minoritarias, ¿no? Que claro, siempre iban con el minoritario, no, vamos con esto, no, vamos con este otro, y todas las demás se abandonan, que es lo que sufre la mayoría, ¿no?
Claro.
Y viene la tecnología, y vienen un montón de cosas que se va torciendo, y se va haciendo cosas más sensibles, y en contra la mayoría de la Constitución, y en contra del pobre. Cada vez tiene que tener menos derechos el pobre.
Claro.
Inteligencia artificial.
Los franceses tienen un dicho que dice que el derecho civil se creó para garantizar que los ricos roben a los pobres, y el derecho penal se creó para garantizar que los ricos, perdón, que los pobres que quieran robar a los ricos sean castigados, ¿no? Eso dicen los franceses, los abogados franceses. Acá hay una cosa que es, digamos, un observable clínico, diría un psicoanalista. Ahora ha sacado una ley ómnibus, el famoso DNU, el decreto ese que deroga 300 leyes, donde todos dicen que eso se ha hecho en función de medios no santos o de pagos a terceros. Está el caso de este senador Cuader, que lo agarraron con no sé qué cantidad de cientos de miles de dólares en la frontera con Paraguay, y después le pusieron a él y a su secretaria o a su novia una fianza de medio millón de dólares y la pagó así sin chistar, los paraguayos, ¿no?
Sí.
Y bueno, se supone de que ha habido favores económicos para obtener esa ley de superpoderes, porque prácticamente le han dado una ley para que haga lo que quiera, ¿no? En función de eso quiere privatizar el Banco Nación, privatizar INVAP, derogó la ley de tierras, o sea, después empezaron los incendios, curiosamente, es decir, había una ley que decía que no se podía privatizar o vender tierras que habían sido objeto de, o habían sido incendiadas. Eso para preservar de que no existan incendios intencionales, ¿no es cierto? Para deforestar, y entonces dice, bueno, ahora lo vendo, porque entonces si se quemaba por 60 años no se podía vender. Derogaron eso, derogaron la posesión de las tierras a extranjeros.
Se acaba con el turismo.
Nosotros veíamos que se incendiaban los bosques nuestros en la Patagonia, y lo de las grandes fortunas, lo de Joe Lewis, lo de Benetton, lo de Tomsky, eso no se incendiaban.
Bueno, yo había dicho...
Pero eran incendios selectivos, se incendiaban lo que era público, pero lo que era privado no se incendiaba.
No.
¿No? Eso es rarísimo.
A finales del 2023 hay una página oficial de Neuquén, del Tesoro de Neuquén, y lo describen. Dicen, nosotros hemos pasado una imagen, y describen de que ellos reclamaban préstamo, que es en dólares, es la provincia más endeudada, Neuquén, pedían dólares, sí, y le habían ofrecido de todos lados. También, claro, estaba el Poder Ejecutivo, que ofrecía plata, el Banco Central, entre otros bancos, empresas petroleras, pero le había venido anillo al dedo,
sí,
en vez de tomar esa pequeña deuda. No, venga, que está todo genial, ¿no? Acá, claro, tenemos para derrochar plata a lo loco. Y bueno... Claro. Y después, cuando no es más fructífero, no pueden con los intereses, bueno, ¿qué hacen? Bueno, vamos a quedarnos con esto, porque los grandes grupos, bueno, claro, después deciden, bueno, esta corporación agarra esta agarra esta, ¿no? Como para, claro, solventar los gastos con intereses y todo, ¿no? Claro, a rematar, claro, el país.
Totalmente de acuerdo. Eso además es la deuda perpetua, que lo explica muy bien Giuliano.
Sí.
Nosotros al día de hoy todavía no sabemos quiénes son nuestros acreedores, porque es una deuda externa anónima. Con el Arrúa se emitieron el mega canje, el plan Brady, se cambiaron por bonos, y los bonos se vendieron en el mercado de transacciones. Quiere decir que nosotros no sabemos quiénes son, en general, los mayores tenedores de esos bonos, quiénes son nuestros acreedores, y no sabemos, no solo a quién le debemos, sino no sabemos cuánto hemos pagado y qué se hizo con el dinero que ellos dicen que nos dieron. Porque si usted, Jorge, va al banco y pide un préstamo de 1.000.000 de pesos, usted tiene una deuda con el banco de 1.000.000 de pesos, pero tiene 1.000.000 de pesos en el bolsillo.
Claro, pero es toda una joda, porque
yo le digo, bueno, ¿y qué
ya piden cheque en blanco, ya?
¿Qué
imagínense.
Hizo con el 1.000.000 de pesos, Jorge? Bueno, me compré una...
No lo dicen.
Una bicicleta, una motoneta. Bueno, muy bien, perfecto. Pero si usted me dice que tiene una deuda de 1.000.000 de pesos, y le digo, ¿cuánto tiene de activo? ¿Qué hizo con...? No tengo nada. Entonces, ¿cómo es eso? No, porque ahora me van a dar otro crédito para cancelar ese que debo, y entonces es como el tejido de Penélope, que se tejía de día y se destejía de noche. No se termina nunca.
No.
Entonces es un país que tiene una deuda eterna. Es como dice Monseñor Aguirre, que en la tumba, en la lápida de Argentina... Van a escribir, aquí yace Argentina, nación que vivió pagando y murió debiendo.
Sí, eso lo escuché. Muy bien. Bueno, el otro día estuve hablando con un ex fiscal, me dijo, soy ex fiscal, así sí. Me explica algo.
Sí.
Porque bueno, yo quería para este tema buscar algún juez, algunos fiscales, pero bueno, nadie puede. Y él me dijo, no vamos a dar nombre de este fiscal, me dijo, no, yo ya me retiré o se jubiló, no sé.
Claro.
Ya soy libre, me dice.
Claro.
Ahora si me puede especificar cómo es libre. Nunca fue libre en el sistema judicial. Roberto.
Lo tengo que decir yo, lo va a aclarar él.
No, no, dígamelo, a ver si se si puede.
Yo lo que supongo que lo que quiso decir es que cuando estaba dentro del sistema estaba con una serie de condicionamientos.
Sí.
Que le impedían a lo mejor expresarse libremente o hacer lo que él consideraba que era correcto. Digamos, la justicia es en nuestro país, a los jueces los designan los políticos. Es así, los jueces no van, no es por sorteo, no es por la lotería, no es como los fiscales de mesa o como los presidentes de mesa que los designan la justicia electoral, no, los designan los políticos. Se los propone el Poder Ejecutivo y el Parlamento lo vota, o sea, que los eligen los políticos. El Poder Ejecutivo lo integran los políticos y el Parlamento lo integran los políticos. Y los juzgan, o sea, los ascienden o los sacan, los eliminan los políticos a través del Consejo de la Magistratura, donde los políticos tienen mayoría, se encargaron de eso. El Consejo de la Magistratura hicieron un Consejo de la Magistratura trucho, donde hay algunos estamentos profesionales nada más para aparentar de que son inclusivos o diversos, pero en rigor de verdad la manija lo tienen los políticos. Entonces los jueces están totalmente subordinados al poder político de turno, por eso vemos siempre que tenemos una justicia, siempre es oficialista. La única vez que los jueces en la República Argentina, y se lo digo yo que tengo décadas de ejercicio de la profesión de abogado, los jueces fueron independientes fue con el Corralito. Pero porque estaba la plata de ellos, de la mamá, de la suegra, de la tía, del hermano, de la cuñada.
¿Y de qué forma fueron eficientes?
Habían quedado dentro de los bancos. Y ahí sacaban medidas cautelares, ordenaban allanar, meter preso al gerente del banco si no lo pagaban. No. Pero es la única que vi. Ahora, después, el juicio de los jubilados, llevan 10 años, 15 años, aceptan, digamos, ¿cómo no se prosexa por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos? Me dice, tenemos 300.000 juicios de jubilados. ¿Por qué? Y porque el Estado le liquida mal. Ah, y se equivoca 300.000 veces el Estado. No, es una política. Bueno, pero eso es un desfalco a la fe pública, están procediendo, están incumpliendo su deber de funcionario. Si yo tengo un médico que en vez de recetarme un remedio para bajar la presión, me lo eleva y me mata, es una mala praxis. ¿Cómo puede ser que los funcionarios de la ANSES actúen de exprofeso haciendo las cosas mal para que los jubilados no cobren lo que les corresponde?
Y bueno,
entonces lo obligan a tener que ir a un juicio de primera instancia y estar 4 o 5 años y después ir a la Cámara y después lo apelan a la Corte y después sale una resolución como el otro día donde dice que por 90 días no hay nuevo juicio. Entonces juegan con la gente. Entonces el Poder Judicial está subordinado al Poder Político. No tenemos una justicia independiente. No hablemos de las justicias provinciales que son clubes de familia o de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires, hay una jueza que el otro día se llama Liberatori, acaba de sacar un fallo donde desautoriza la prohibición que sacó el Poder Ejecutivo de hormonizar menores sin el concurso de los padres. Evidentemente que ese es un fallo a pedido de los laboratorios, porque los laboratorios que fabrican esas hormonas que se le inyectan a los menores para supuestamente, entre comillas, pongámoslo, cambiar de sexo. El sexo no se cambia, lo que cambia es la apariencia, es como un disfraz. Se quedaban sin el negocio, sin la frutilla del postre. Uno de esos laboratorios es el de Rubinstein, que es fue el ministro de Salud de Macri y fue uno de los grandes impulsores del aborto en la Argentina.
Bueno, hubo algo especial también, sí. Yo para retomar esto, sí. Que lo que estamos diciendo es todo palpable, ¿no? La gente puede indagar, puede ir a la biblioteca, puede ir a la hemeroteca, todo está, no estamos diciendo
sí,
nada.
Esto no es secreto, esto fue publicado sobre todo en los portales de internet y en los medios así electrónicos.
Bueno, ahí jugaron un papel primordial.
Sí.
China, cuando volvieron a enganchar a China, jugaron el hijo único, ¿no?
Sí.
¿Fue un factor prueba para después del aborto, que no podían tener más de un hijo?
Sí.
Después, bueno, fue tipo granja humana, porque
sí,
era un único hijo. Hay muchos, sí, impedimentos en la sociedad para que salga mucho afuera, ¿no?
Sí.
Por la cantidad de gente. Entonces se ponían con la tecnología. Es la número uno, China, en tecnología. Y después de a poquito la van pasando en otros países, ¿no?
Sí.
Pero toda la operatoria es de allá. Lo mismo va a pasar con esto de internet, de alguien que escribe algo que no es lo adecuado, que dice contra el Estado, contra el gobierno. Sí,
el ciberpatrullaje.
Lo dijo Lorenzetti hace poco. Lorenzetti creo que fue.
Sí.
Lo tengo en el audio. Yo no sé si ponerlo un poco. No lo pude bajar.
Sí.
En el celular. Pero lo dice totalmente abiertamente. Y como algo que tira abajo la anticonstitucional, ¿no?
Bueno,
porque lo primero, digamos, es tenemos libertad
en lugar,
de
en primer lugar viola una garantía constitucional que es la inviolabilidad de la correspondencia privada. Con los correos electrónicos y los medios digitales están habilitados por la y equiparados por la jurisprudencia a la correspondencia privada. Si alguien hackea una máquina o ingresa o controla o espía o qué sé yo, está violando la correspondencia, o si interviene un teléfono, todo eso, ¿no? Salvo que haya una orden judicial porque haya una investigación, pero hacerlo así regularmente y tener bajo control a toda la población es un estado absolutamente totalitario, ¿no es cierto? Es Gran Hermano eso.
Sí, bueno, ahora, vamos camino a eso, ¿no?
Y yo pienso, Roberto, que sí, porque ahora con el tema de los carnets sanitarios, de las vacunas, del scoring social, de las ciudades de 15 minutos, de los cambios alimentarios, de toda la del dinero digital, de la puntuación, de todo lo que se está haciendo, se va regimentando a la gente, se la va, digamos, metiendo como ganado es criado en los galpones o los pollos parrilleros, ¿no? Porque
sí,
se pierde la autonomía, la libertad, y uno ve que eso es, discúlpeme que se lo diga, Jorge, pero uno ve que es una joda, porque si usted transfiere o compra por 400.000 pesos, tiene la FIP o ARCA o la DGI o como lo quiere llamar, y le tiene que dar explicaciones, le pregunta, tiene que firmar una declaración, un formulario, esto, personas políticamente expuestas o no, qué sé yo. Y ve todos estos, Insaurral, de este otro que está preso, que estaba con Jessica Sirio, que tiene 50, 80, 100 millones de dólares, que no se sabe de qué trabajan, y nadie les pidió nunca una explicación, nunca pasó nada.
Bueno, pongo un ratito, lo pongo al micrófono, no sé cómo se va a escuchar, pero
sí,
bueno, igual se va a escuchar. Para ver lo que dice
Lorenzetti.
Sí.
Bueno,
¿cuántas veces fue al médico sus enfermedades? Los datos genéticos, ¿qué enfermedades va a tener? Todos esos datos ya están. Los datos de cuando fue una fiesta, lo que declaró en algún medio, lo que le dijo un amigo, los WhatsApp que envió, las páginas que visitó en internet, las películas que vio, todo. Eso es la vidriera tecnológica. Ya no hay más privacidad. Todos esos datos están en posesión de grandes...
Bueno, ahí se me cortó.
Los operadores. Si eso está en posesión de grandes operadores y pasa a un sistema autoritario donde hay controles, ¿qué ocurre?
Sistema autoritario.
Van a crear la tarjeta social. La tarjeta social que muestra muy bien esta serie es que a uno le dan puntajes. Entonces, si se portó mal, le descuenta. Por ejemplo, esta artista volcó café o tuvo un incumplimiento, se emborrachó, lo que fuera, le bajan el puntaje. Si le bajan el puntaje, le cobran más caro el avión. Si uno declara mal en contra de alguien, le bajan el puntaje. Si uno para tener mayor puntaje y lograr, por ejemplo, que le den un crédito en esa tarjeta, tiene que juntarse con gente que tenga puntaje. Ese es el control social más absoluto. Esto se implementó ya en algunos países. Entonces, nosotros tenemos que ver más allá, y ahí es donde yo digo, tenemos que tratar temas más profundos en la Argentina, porque el mundo está cambiando de una manera terrible. Entonces tenemos que plantearnos cómo protegemos a nuestra gente y sobre todo a nuestros niños, porque el tema del control social hoy es brutal, y vamos a una sociedad en la cual van a estar absolutamente controlados, muchas veces sin darse cuenta. Fíjese que hoy estamos suprimiendo la diversidad de pensamiento, porque todos pensamos igual. Los chicos nuestros hacen los mismos juegos que los de la China, y eso antes no ocurría. ¿Por qué? Bueno, porque la tecnología les llega y admiran los coreanos. Cuando yo era chico era impensable. Y no, bueno, hacen los mismos juegos que chicos coreanos. Es decir, la globalización tecnológica, que es muy buena, requiere controles. Casi todos los autores que escriben hoy en filosofía, que yo me dedico mucho a eso, este tema es central. ¿Cómo protegemos la libertad humana frente al tecnológico? Y el desarrollo de la inteligencia artificial lo va a profundizar enormemente. Casi todo el mundo está, los filósofos están trabajando este tema porque es grave en el derecho.
Bueno, ahí terminó. Pero bueno, específica inteligencia artificial, ¿va a suplantar Lorenzetti, a los abogados?
Lorenzetti es su cara dura, porque en primer lugar él es una persona que integraba el aparato de superficie de los montoneros, pues estaba en la juventud universitaria peronista, y no se excusó cuando tuvo que entender en el juicio por el tema de los derechos humanos a gente ligada a la lucha contra la guerrilla, contra el terrorismo. O sea, porque él había sido parte. Él no puede ser juez y parte. Él fue parte. Estaba de un lado. En segundo lugar, si hay una corte reglamentarista al máximo, es la que él integra. Porque, por ejemplo, para poder acceder a la corte hay que interponer un recurso extraordinario o un recurso de hecho si lo deniega la Cámara, y hay que hacer un depósito. Hay que comprar un bono en el Colegio de Abogados. Inclusive hasta hace poco, para no fallar y no tener que darle la razón, un juicio muy importante que venía con buenos pergaminos porque había ganado en el interior en otras instancias contra el aborto, una acción, una declaración de inconstitucionalidad, lo rechazaron porque se había pasado en dos páginas el número de páginas que tenía que contener el recurso. Porque tienen un reglamento que tiene que ser en papel A4, con tal tipografía, con tal cantidad de hojas, y en fin. Entonces, que no puede hacerse el distraído y decir que hay control social cuando prácticamente hay que pagar para ir a la corte no tiene plazos, está años, y le buscan el pelo en la leche a ver si lo puede sacar y patear al costado. Cuando no le conviene o políticamente no quiere quedar mal. Eso lo hemos visto y lo estamos viendo todos los días.
¿Y cuántos años estuvo él en la corte?
¿Quién?
Lorenzetti.
¿Lorenzetti? No está, actualmente integra la corte.
Sí, pero sé cuánto. Y como y cabeza, nombraron, ¿no? Ahora, bueno, ahora no sé quién está, Rosenkrantz está arriba.
No, está Rosenkrantz, está Lorenzetti, está...
Que sigue siendo la corte, no será la cabeza, pero...
¿Cómo?
¿Sí, seguirá siendo la cabeza o el primero debe ser Rosenkrantz?
No, yo creo, no me acuerdo ahora, pero creo que el presidente de la Corte hoy es Rosati.
Bueno, Rosati.
El que fue presidente, el que fue intendente de Santa Fe. Y está ahí en veremos el hijo, que no sé qué es lo que pasa, que tiene no sé cuántas denuncias administrativas, judiciales, penales, qué sé yo.
Hay distintos libros, muy especificado, con muchas cosas de la corte, ¿no? Tendríamos que hacer algún programa de la corte con un par de abogados. ¿Qué me dice, Roberto?
Está bien, ¿sí? No hay ningún problema. Y la peor de todas, la peor de todas, es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia que depende o integra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene son tres poderes también, como si fuera una provincia. Tiene el Poder Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, cuyo titular hoy es Jorge Macri. Tiene la legislatura, que vendría a ser su Cámara de Diputados, y tiene su Poder Judicial.
Bueno, hay una parte que funciona en el edificio de la Shell.
Acá por todos lados.
En Esmeralda.
En la Avenida de Mayo y casi Perú. Tiene en la calle Hipólito Yrigoyen. Tiene el Superior Tribunal de Justicia, donde está el presidente, está la doctora Weinberg, que es casi vitalicia, ahí en la calle Cerrito.
Cerrito,
la
sí.
Teatro Colón.
700, por ahí, sí.
Esa justicia es una agencia de cobros. Eso es como los controladores de las multas.
Sí.
Que usted va y le tiran la sábana, le salen 15 multas y dice, bueno, si paga 5 lo arreglan. Eso es para recaudar para el gobierno. Ahí no hay independencia, no hay nada. He tenido juicios ahí y los tengo y es lamentable. Están al servicio de la recaudación y del poder político de turno.
Roberto, ¿usted piensa que esto lo que quieren llevar, como una vez fue acá en el 2020 que pasó con todo esto, con todo el encerramiento y todo, que venían las denuncias, que uno se denunciaba al otro, no, este salió con esto, ¿no? Algo tan loco como Fahrenheit, no me acuerdo el número, que se quemaban los libros, ¿no? Que se tenían que denunciar a la otra persona. Bien, como todo lo distópico que no podía ocurrir, lo están volcando a eso.
¿Pero denunciar qué cosa? ¿Qué tipo de denuncia? ¿Civiles, penales? ¿Qué tipo de denuncia?
Que uno leía, que uno hacía esto, que hacía lo otro, ¿no? Como en Fahrenheit 451, no recuerdo bien la numeración. Pero bien como una película distópica, ¿no?
Bueno, en el caso de las denuncias así, por el tema de la violencia de género, las denuncias intrafamiliares que se hacen públicas, sí, hay casi, el varón ha perdido la presunción de inocencia que está en la Constitución Nacional, ya directamente hoy el varón ya es culpable y tiene que demostrar su inocencia, se ha invertido el orden de la carga procesal. Antes, o siempre, cuando alguien hace una denuncia, le toca al denunciante probar o pedir que la justicia investigue y pruebe lo que denuncia. Acá es al revés, tiene que probar y demostrar su inocencia.
Bueno, Fahrenheit era 451, también está 1984,
claro.
El mismo Lorenzetti dice, si viene un gobierno autoritario, claro. Así que ya lo está manifestando como diciendo, si viene una mano dura, ¿no?
Claro.
Van a poder cambiar, porque siempre después le echan la culpa a eso, ¿no? Como diciendo, claro. No, la mano dura, y pero nadie hace nada.
Claro, y bueno, lo tenemos.
Le dan plena libertad a todo.
Tenemos miles de personas que son juzgadas por hechos de la década del 70 y tenemos.
Justo en esta fecha.
Presos de 100 años de edad, en donde el beneficio constitucional de. Después de los 70 años de tener la prisión domiciliaria, para ellos no existe.
¿Y qué me puede decir usted?
O procesados así ad infinitum, ad eternum. Es decir, gente que tiene con prisión preventiva, y la ley dice que dentro de 2 años tiene que resolverse en la prisión preventiva y eventualmente extenderse 1 año más a 3. Y hay gente que tiene hace 15, 20 años que está con prisión preventiva detenida y no le resuelve la situación.
Bueno, eso es otra cuestión también, ¿no? Las cárceles privadas que quieren meter, que hay toda plata, ¿no? Lo quieren meter. Vaya a saber qué finalidad llega a eso, ¿no?
O ganar qué... plata.
Sí, pero también...
Y ganar plata. En China,
¿quién va a decir
las
nada,
cárceles
algo?
Son fábricas.
Sí, pero ¿quién va a decir algo ahí en dentro de las cárceles, los procedimientos, todo lo que pasa? Porque ahí mezclan todo, seguramente, ¿no? Ahí en China, cuando alguien dice algo malo, el gobierno lo escribe así, van y hay videos que se los chupan de su domicilio.
Las fábricas, muchas fábricas en China son cárceles, o al revés, muchas cárceles en China son fábricas, donde los que las habitan están obligados a hacer una tarea. Acá se había, durante el gobierno de Onganía, intentado hacer algo, no sé si en otro lado, algunas cárceles operaban como lavanderías, hacían pan para las escuelas, hacían útiles escolares, reparaban bancos, tenían talleres de carpintería, lavaban la ropa de los sanatorios o de los hospitales públicos a través de grandes lavadoras. O sea, se tenían los presos ocupados con tareas socialmente útiles. Pero después vino toda la ideología woke o derecho humanista, que eso era trabajo esclavo, que no podían no cobrar un sueldo si tenían que trabajar, y que se da, y bueno, entonces no se hizo más. Pero en una época yo me acuerdo que en la cárcel de Caseros se hacía el pan para las escuelas, preparaban útiles, pupitres para los colegios, escuelas primarias, secundarias. En otras había lavadoras gigantes y los presos se encargaban de lavar la ropa de los sanatorios, digamos toda la línea blanca. En vez de pagarle un tercero, de contratar un lavadero privado, se lo mantenía de eso. Y era una manera de devolverle a la sociedad los gastos que la sociedad hacía en su mantenimiento, ¿no es cierto? Darle vivienda, comida, salud, luz, gas, educación, porque se podía estudiar. Bueno, eso ya casi no funciona más.
Ahora esto parece que hay como una reestructura en la educación, pero también parece que viene inteligencia artificial y dicen que van a acaparar un alto porcentaje que va a desaparecer de trabajo en 2026-2027, pero 30%.
Y aparecen otros. O sea, nosotros hemos asistido, estamos en un tiempo bisagra de la historia, donde, por ejemplo, usted y yo, Jorge, hemos visto que han desaparecido muchos oficios o trabajos. O sea, ya no existe más la operadora telefónica, lo llaman a cualquier sanatorio, lo prepaga una compañía de seguro, habla con una máquina, marque uno si quiere pagar, marque dos si quiere que le cobremos, marque 3 si quiere contratar nueva póliza, marque 4, quiere hablar con un ser humano. El ascensorista, el telexista.
Pero la tecnología acá es un desastre también.
Pero han aparecido nuevos oficios, están los programadores, los community managers.
Yo me acuerdo, el otro día criticaba, en el 2015 decía, agarré me apareció, no me acuerdo, buscando siempre, me apareció una nota que se terminaba con los cortes de luz porque tenía un sistema, ¿no?, de semáforos y iba a andar todo correctamente porque iban a cambiar de fases, iban a hacer, no sé, un proceso, ¿no?, tecnológico de avanzada. Y acá fue un caos. Acá el microcentro pasó varios días y fue un desastre, ¿no? Con todos cortes de luz, todos los negocios, todos los semáforos. Fue un caos total. Los edificios, ¿no?
Sí, a mí me agarró en el obelisco.
Imagínese. Y después dice, lo mejor es que era, yo recordaba, era el vigilante que estaba, en 1930, ahí 1930 y pico, en la avenida Corrientes, y bueno, y señalaba, vos andá para allá, que tenía como una garita especial, ¿no?
Sí.
Una plataforma más alta, y eso era lo mejor, quizás, si volvemos a lo...
Bueno, en el caso de la informatización de la justicia, a los únicos que les sirve es a los integrantes del Poder Judicial. Porque para los abogados no sirve absolutamente para nada, porque eso ha sido como ponerle un aire acondicionado a un carro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trabajan desde la casa muchos, hacen home office. Entonces, usted va personalmente al juzgado a ver por qué no le despachan el escrito que usted mandó y le dice, no, porque la que lo lleva no está viniendo, está enfermo. Bueno, pásenme con otra. No, pero es que lo tiene ella todo en la casa, ella es lo que lo maneja. Esa es una de las cosas que le pasa. Antes, cuando estaba el expediente en su formato físico, el expediente, usted lo agarraba y le decía, mire, la que lo despacha no viene porque está con licencia, tome, ¿me lo puede resolver usted, hacer un proveído y que la jueza, si está de acuerdo, lo firme? Eso podría ser una salida. La otra salida es que, por ejemplo, le dice, no, doctor, porque no tenemos sistema. Estamos atrasados con los proveídos porque no tenemos sistema. Entonces, eso es como si le dijeran una palabra mágica, un tabú. Dice, bueno, ¿qué hay que hacer entonces? No, están trabajando, ya la van a solucionar y qué sé yo. Entonces es una engaña pichanga, porque a los que estamos del otro lado no nos soluciona nada. Le han facilitado la vida a los que integran el Poder Judicial. Porque, digamos, utilizan la tecnología como un elemento así, como si fuera una hechicería. Sí. No, porque eso es el sistema, ya sale por sistema, ya va a salir. ¿Pero cuántos días necesita para sacar un proveído que diga se tenga ese presente? No, bueno. Pero lo que pasa es que son muchos, doctor. Entonces bueno, uno no sabe si es verdad, si es mentira, no lo ve, está todo en la nube.
Sí, ¿eh? Está todo en la nube.
Está en la nube.
Claro. No se sabe, esa expresión, no saben que hay una computadora, ¿no? Que graba
claro,
todo.
Claro.
Está todo en la nube, en la estratosfera de Menem. Bueno, claro. Roberto, muchísimas gracias.
Al contrario, quedamos, me alegro de haber divagado.
Quedan muchos programas por hacer, ¿eh?
¿Eh?
Quedan muchos programas por hacer.
Bueno, gracias por haber divagado un poquitito en esta tarde lluviosa.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, del otro lado lo tuvimos Roberto Castellano. Y esperemos que tengan una buena semana. La semana que viene, bueno, con un invitado especial. Así que nos vemos. Hasta luego. Fue todo Conspiraciones. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.